Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Viernes 6 de junio, son las 3 de la tarde en punto. Soy Omar Astorga y en nombre del titular de este espacio, de Javier Risco, les doy la más cordial bienvenida. Javier se encuentra en una misión diplomática, pero se reintegra el próximo lunes. Mientras tanto, permítame acompañarlo, mantenerlo informado porque la noticia nunca para. Y vaya que esta semana ha sido de mucha información. Por eso hoy le vamos a dedicar esta hora a reflexionar las enseñanzas, las lecciones de las elecciones. Varias preguntas por responder el día de hoy, pero les recuerdo que queremos que la comunicación sea de ida y vuelta. Por eso tenemos redes sociales donde pueden ponerse en contacto con nosotros, mandar incluso sus preguntas para nuestros entrevistados. En Twitter me encuentran, bueno, ahora X, antes Twitter, me encuentran como @Omar-Astorga. También @radio-fórmula. Y estamos también respondiendo a sus inquietudes en los teléfonos en el estudio. Así es, como estamos en vivo, tenemos teléfonos en el estudio. 5552-792291 y también 5552-795791. Voy a repetir estos números porque más adelante va a haber regalos. Vamos a las calles de la Ciudad de México porque la coordinadora sigue marchando y ya hubo actos vandálicos. Lisbeth Hernández, te escuchamos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Omar, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el día de hoy tuvo otra movilización en punto de las... Pues convocaron a las 11 de la mañana, pero empezaron más o menos 12 y media. Empezó esta marcha en el Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo Capitalino. En este avance, encapuchados con palos, vandalizaron pues los vidrios de la Torre Bienestar que se ubica en Paseo de la Reforma. Después de esto y quitando este incidente, pues todo lo demás fue totalmente pacífico. Llegaron hace algunos minutos nuevamente aquí al Zócalo Capitalino, donde pues todavía hay remanentes del plantón. Ya comentábamos desde temprano que comenzaron a retirar pues sus carpas, comenzaron a retirar sus lonas desde muy temprano, después de la asamblea que tuvieron durante la madrugada, que concluyó a las 6 de la mañana y en el que se había determinado hacer una rescisión de la huelga. Por eso comenzaron a recoger su campamento. Para este momento ya terminó el meeting. En este meeting el pronunciamiento fue que van a de ahora en adelante a dedicarse a, pues casi a corretear a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijeron que en cada uno de sus eventos en los diferentes estados que tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando vaya la presidenta, pues se van a hacer presentes en esos eventos hasta lograr nuevamente el diálogo con ella. Y también convocaron el día de mañana aquí en el Zócalo Capitalino para hacer un pronunciamiento. Mientras tanto, continúan recogiendo su campamento aquí en el Zócalo Capitalino y calles aledañas.
No. Ahí está la información. Rapidísimo, Lisbeth, ¿sabemos si se van a ir de la Ciudad de México temporalmente?
Al parecer, de acuerdo a pues ellos dijeron, no lo dicen claramente, pero en esta asamblea dijeron que había un receso de la huelga. Esto querría decir, inmediatamente después dieron la indicación de levantar el campamento. Esto querría decir que sí van a abandonar temporalmente la ciudad. Han amenazado incluso con regresar en septiembre. En la mañana estaban vitoreando que sí iban a ir, pero que regresaban en septiembre. Y justamente ese es el pronunciamiento que se espera que confirmen mañana.
Pues ahí está la información. Gracias, Lisbeth. Te vamos a buscar en caso de que surja algo relevante. Te agradecemos mucho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pendientes.
Vamos a una pausa, pero más adelante una muy rica conversación sobre las lecciones de la elección. No le cambie.
Oye,
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Seguimos en Oyes Risco. Como les comenté al principio, Javier Risco está en una misión diplomática, pero el próximo lunes se reintegra aquí al programa. Mientras tanto, permítame acompañarlo. Vamos a reflexionar sobre los hechos más relevantes que ocurrieron en la semana. Es viernes. Creo que amerita sentarnos con la cabeza fría a saber y pensar qué ocurrió. ¿Qué ocurrió el primero de junio? Donde, pues, sabemos, aconteció una elección extraordinaria para renovar el Poder Judicial, pero también hubo elecciones en dos estados, Durango y Veracruz, de lo cual vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, centrémonos en la elección del Poder Judicial.
Oyes Risco.
Nos consolidamos como la segunda fuerza de México, como la nueva opción, la nueva alternativa de las mexicanas y de los mexicanos. Escuché con atención las conferencias de prensa de los dirigentes de Morena, del PRI, del PAN, y que siguen representando a la vieja política y las formas viejas de hacer política.
Yo respeto, lo dije, respeto al pueblo veracruzano. Y si el pueblo decidió ir por un lado, o sea, así tiene que ser. Cada partido pues va a asumir o no asumir lo que le corresponda. De hecho, pues a veces se aprende más de los tropezones.
Entonces Morena, Verde, Morena, PT y Partido Verde ganaron 112 municipios. O sea, tenían 103 y ahora tienen 112.
Oyes Risco.
Este primero de junio marcó una página inédita en la historia democrática de nuestro país. El pueblo eligió con libertad y conciencia a quienes habremos de integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
He trabajado los últimos 30 años al lado de los pueblos y comunidades indígenas y de los pueblos y comunidades afromexicanas del país. He teorizado su realidad, he estudiado el entramado jurídico mexicano y su forma de organización.
Una de las propuestas que tengo es, incluso si llego a ser presidenta de la Suprema Corte y votar la ciudadanía, yo llevaría audiencias itinerantes en las distintas entidades federativas.
Pues ahí está un gran resumen en audios de lo que constituyó el primero de junio. Les decía, elecciones locales en Veracruz y Durango, pero también la elección extraordinaria del Poder Judicial. Y pues el INE confirmó que se llegó al 100% del cómputo de actas de la elección. Ya tenemos los perfiles que van a integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para revisar quién es quién, ya se encuentra conmigo, caray, es un placer darle la bienvenida al maestro Guillermo Vázquez Handal. Él es periodista, analista político, y ustedes saben, platica riquísimo los hechos de la política. Maestro Guillermo, bienvenido.
Gracias, Omar. Siempre es un placer acompañarte. Un saludo a Javier allá donde se encuentra en su misión diplomática.
Va a venir con muy buenas noticias. Maestro Guillermo, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuáles son las grandes lecciones de la elección del Poder Judicial?
Bueno, iría primero a la votación. La mayor parte de los pronósticos hablaban de entre un 10 y un 15% de participación. Uh-huh. No se equivocaron, estamos hablando en cifras cerradas de un 13.
De un 13,
así. Pero es. Si le restas los votos nulos, en votación efectiva a lo mejor estaríamos hablando de un 11.
Ok, un poquito más.
Pero abajo. Los votos nulos cuentan, entonces vamos a dejarlo en 13.
Sí.
Lo quería apuntar porque el porcentaje de votos nulos fue muy alto. Y eso tiene que ver con la complicación del llenado de las boletas, la falta de información, el que en vez de nombres eran números. Sí. Estamos acostumbrados a votar en casillas por partidos y aquí no era así. Uh-huh. Entonces pudo haber una enorme cantidad de gente que fue deliberadamente a anular su voto y otra que lamentablemente se confundió, se equivocó y por eso fueron nulificados. Dicho esa primera parte, uh-huh, pues sí, una participación escasísima, bajísima. Voy a utilizar una de las bromas que he escuchado. Haces una fiesta, invitas a 100 y llegan 13. Uh-huh. Y se te queda la comida, los tacos, los refrescos. se dejaron de usar o no se usaron 254 millones de boletas, que además es un papel que no se puede reciclar y que tienes que tirar a la basura. Y como no soy experto en lo que cuesta la impresión de cada una, ¿te parece que las pongamos a 50 centavos?
Ese es un gran ángulo, ¿eh? ¿Cuánto se gastó y no se usó?
Divide los 254 millones entre dos. Sí. Eso se fue a la basura. Lógicamente el régimen, y eso es natural, tiene que salir a decir que fue un éxito, que esto fue un proceso democrático y que la gran participación ciudadana, que por cierto no existió, y ahí están las cifras.
Sí, porque hay que subrayar que desde la perspectiva del gobierno federal siempre va a ser mejor que 12.965.576 personas elijan que el presidente y la Cámara. Desde su perspectiva, hubo un ejercicio democrático donde votó quien quiso y los que no, pues decidieron no ejercer su derecho.
La votación es legal con un voto.
Claro.
Pero no es legítima cuando vota el 10-11% de la población, quitando los votos nulos.
Y ahora,
legal sí, legítima.
Legítima no. Más allá de eso, vamos a mirar hacia adelante. ¿Es perfectible? Tal vez. De hecho, sí. ¿Quiénes van a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque lo hecho, hecho está.
Sí.
Vamos a mirar hacia adelante.
Sí, sí, sí.
¿Quiénes van a estar a cargo del Poder Judicial de nuestro país?
Si hablamos de los ministros, ¿sí? Porque ampliarlo a magistrados y jueces sería...
Centrémonos en Suprema Corte.
Sería muchísimo, sí. ¿No? Estamos hablando de perfiles en el que todos los electos han participado o en la administración pública o en alguna relación directa personal con Morena. Uh-huh. Entonces, hablando de lo perfectible y de lo que hay, pues en la próxima elección yo preferiría, y no es cinismo, que me pongan las propuestas de Morena, del PRI y del PAN.
Claro.
Que cada quien ponga sus 9 candidatos a ministros y ya sabré yo, independientemente de los perfiles individuales, de dónde viene cada quien, si es hombre o es mujer, ¿qué partido los está proponiendo? Creo que eso, además de facilitar más las cosas en una votación donde tienes que aprenderte números y llevar el acordeón, pues si ya se partidizó, fuera máscaras. A un lado la hipocresía. Estos son los candidatos del PAN, del PRI y de Morena.
Que le diré, maestro, aquí la oposición declinó, decidió no apostarle.
Porque no tiene fuerza. Pues, sí. No tiene recursos.
Tuvo la oportunidad, no lo hizo.
Mal, llamando a no votar.
Sí, claro. Mal. ¿Por qué no apostó por sus gallos?
Por candidatos, claro. Y les hacían campaña y le ponían lana y movilización.
Y usted y yo conocemos más de un perfil,
claro,
que sí tienen cercanía a grupos históricos del PRI, por ejemplo.
Por supuesto.
Y que tenían, bueno, uno imaginaba que tendrían la posibilidad de recurrir a esa maquinaria, aceitada o no, pero recurrir a esa maquinaria y apoyarse, y no lo hicieron.
Sí, puede ser que el problema sea que la máquina ya está un poquito antigua y echada a perder. Pero bueno, retomando tu consideración y tu planteamiento. Fue una elección partidizada. Los perfiles que estamos viendo hoy son de Morena. Y a lo mejor tú y yo vamos a ver, a partir de ahora, cuando tomen posesión en octubre, puras votaciones unánimes. Ya no vamos a ver discusiones de que un ministro tiene un criterio, pero la otra interpretó la Constitución de otra manera. Vamos a ver la mayor cantidad de votaciones unánimes de la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cual me lleva también a una reflexión. Uh-huh. Tradicionalmente en la abogacía, sobre todo cuando se trata de temas de particulares, vas y cabildeas con los ministros. Dependiendo de las salas vas a necesitar 3 votos, 4 votos antes de llegar al pleno. Entonces los abogados van, cabildean, ofrecen sus argumentos, ofrecen una remuneración, para decirlo uh-huh. elegantemente, y tenías que litigar eso. Como esta va a ser una corte sumisa y entregada, mi pregunta sería, ¿ahora los abogados irán a cabildear con los ministros o ya de plano se van a ir a la Secretaría de Gobernación,
directo,
a Palacio Nacional? Porque pues van a recibir orden y ya no vamos a ver los debates a los que estábamos acostumbrados, ¿eh?
Vamos a explicarle al radioescucha por qué ese escenario hipotético. Los perfiles. A ver, de entrada vemos a 3 ministras que lo son actualmente y que seguirán siendo. Es por mucho sabido, porque ellas lo han hecho patente, incluso en sus campañas.
Sí.
Lenia Batres, que es quien obtuvo el segundo lugar. Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz. Y está el factor...
Las del régimen.
Las del régimen, que así lo hemos conocido. Bueno, Loreta, ella cuando inició su campaña abiertamente decía, yo soy fundadora de Morena. ¿Sí? No está engañando. Está el factor Hugo Aguilar, que es quien obtuvo el mayor número de votos. Es quien también, y así se presenta como el ministro de origen indígena. Sí. ¿Qué pasó ahí?
Mixteco.
Uh-huh. ¿Qué pasó ahí con Hugo Aguilar?
Bueno, si vamos al factor sorpresa, sí, pero por supuesto que fue una sorpresa. Las favoritas eran las tres que acabas de mencionar. El operativo del régimen, los acordeones, iba enfocada a que una de ellas tres quedara como presidenta. Si tú me dijeras entre Lenia y Yasmín, ¿no? Por ahí estaba la cosa. Alguien tuvo que operar la movilización electoral para que Hugo Aguilar tuviera más votos. Claro. Con el respeto que me merece, pues no era un dechado de popularidad. Nadie fuera de los círculos altos de Morena lo conocía. No me voy a meter con su desempeño profesional, del que, por cierto, he escuchado cosas buenas. Pero el asunto es que como caballo de Troya, llamémosle así, el concepto uno es no queremos... El poder no quiere que ninguna de las tres que ya mencionaste sea la presidenta de la corte.
Y ahí se anularon entre ellas. Vamos a ir a un corte, maestro.
O se empataron.
Sí, porque veo también ahí otro factor. Uh-huh. Vamos a terminar de analizar esto. Sí. Estamos en Hoy es Risco.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos en Hoy es Risco, soy Omar Astorga. Vámonos rápido, estamos platicando con el maestro Guillermo Vázquez Handal sobre Hugo Aguilar, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí les va. Obtuvo 6.195.612 votos. El factor Hugo Aguilar. Usted nos explicaba. Detrás hubo alguien que en realidad no quería que las otras dos ministras
lleguen. Por ahí empecemos. No querían que Hugo fuera presidente. Querían que ninguna de ellas tres lo fuera. Entonces, ¿cuál era la opción que más les agradaba o más viable? Hugo Aguilar, que hay que decirlo, es un miembro activo de Morena, simpatizante, con cercanías al poder, pero también he escuchado, porque no tengo el gusto de conocerlo personalmente todavía, que es un buen abogado, que además de defender las causas indígenas, que es su, digamos, su tarjeta de presentación, es un hombre prudente, serio, y yo diría de manera muy personal, y lo aclaro, que para mí cualquiera que hubiera ganado que no fuera Lenia Batres, es una maravilla.
Ya, a ver, en resumen, no es una casualidad, es una causalidad, es un voto de castigo contra Lenia, Yasmín y Loreta.
Castigo desde el punto de vista de la presidencia, porque ya estaban en el paquete para ser ministras. Sí. Eso ya era inevitable. Entonces, ¿cuál fue la decisión política para mover la estructura electoral? Vamos a escoger a alguien que sea más presentable, para usar la palabra, como presidente de la Corte.
Con menos negativos, ¿no? Bueno, pues, maestro Guillermo Vázquez Handal, le agradezco mucho que nos haya concedido estos minutos, pero lo invito a que se quede con nosotros porque ya está también en la línea un académico muy reconocido de Veracruz, Juan Antonio Nemidiv. Él tiene una experiencia amplia en la administración pública y nos va a ayudar a entender qué ocurrió allá en su estado, porque sin duda la nota de las elecciones pasadas en Veracruz es el crecimiento de Movimiento Ciudadano. Y sí, cómo hubo un cambio en las tendencias a la hora de elegir a Morena. Profesor Nemidiv, muy buenas tardes.
Hola, mi estimado Omar, te abrazo con mucho afecto, muchos saludos al doctor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cuál es su primer lectura sobre lo que vimos el pasado domingo en su estado?
Bueno, pues estamos todos en esto que ahora llaman pomposamente disonancia cognitiva. Es muy difícil entender lo que ha ocurrido porque pues la operación de Estado en Veracruz se presentó como en los tiempos del priismo más duro y más hegemónico, compra de votos, con evidencias sustantivas, amenazas y coacción a los funcionarios electorales, recorridos intensos por todo el territorio de los siervos de la nación, amenazando de que si la gente no votaba por ellos, les quitarían los programas sociales. Y a pesar de eso, perdieron casi 800 mil votos respecto de su elección del año pasado. Entre bromas y mucha ironía, la gente se pregunta si perdieron los votos en esta elección o eran votos inexistentes en la del año pasado.
A ver, a pesar de ese operativo del cual nos habla, que fue evidente, los ciudadanos de Veracruz lo vieron pasar frente a sus ojos, la gobernadora Rocío Nale nos regaló una frase interesante que en su momento fue la nota. Dice que de los tropiezos también se aprende, como un mea culpa, como diciendo, pues a pesar de todo esto, no tuvimos los resultados que esperábamos.
Yo le tengo que reconocer a la ingeniero Nale, o Nale como se diría en árabe, que efectivamente su gesto es un gesto republicano, es un gesto, diría yo, que democrático, pero al final pues es simplemente la realidad. Perdieron mucho, y ahora hay que decirlo con sus letras. El costo de defender a rajatabla al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la runfla que lo acompañó en estos años ha sido elevadísimo. El de Cuitláhuac fue un gobierno brutalmente represor. Procesaron a más de 1.100 personas por el delito de ultrajes a la autoridad, reconocido como anticonstitucional por la Corte y por los organismos internacionales de justicia. Un gobierno profundamente corrupto. Hoy mismo en la mañanera se dio a conocer otra vez la compra de medicamentos falsos durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Su secretario de Educación hoy es el coordinador de los diputados federales de Veracruz. Su primo hermano, que fue el subsecretario de Egresos del gobierno del estado, es hoy diputado federal, están protegidos por fuero. Y bueno, pues un latrocinio que ofendió, agravió, pero sobre todo el tema de la inseguridad, que lamentablemente pervive. Ya hoy superamos los 300 homicidios violentos desde que empezó la gobernadora Nale a la fecha su gestión. Entonces, todas estas cosas, la falta de obra pública, la destrucción de la infraestructura, de las carreteras, la caída salvaje de la producción agropecuaria. Hoy Veracruz, que era el granero de México, está importando más de la mitad de lo que nos comemos, Omar. Entonces, todos esos factores inevitablemente tendrían que pasar factura y lo hicieron. Evidentemente ya no fue suficiente ni la movilización ni todos estos activismos ilícitos de los que estábamos platicando.
Permítame agregar también el factor Yunes, ¿no? La purificación de los Yunes, creo que también tuvieron consecuencias. Hubo ahí un impacto negativo en la misma base morenista, ¿no?
Más grave todavía, porque fue en contra de la vocación política de la ingeniero Nale. Claramente, este arreglo con los Yunes del Estero, esta pudrición, provino de un acuerdo en la élite morenista nacional y específicamente del senador Adán Augusto, que es el líder del Senado de la República, con los Yunes del Estero. La gobernadora Nale responsabiliza directa y claramente a Miguel Ángel Yunes Linares de la campaña brutal de agresiones y de descrédito, de todas las denuncias de enriquecimiento y las escrituras de los inmuebles y la casa con yate a la puerta, etcétera. Responsabiliza de todo eso a Miguel Ángel Yunes, y así que literalmente lo odia con odio jarocho. Entonces, para ella fue una afrenta el que Adán Augusto lo hubiera reivindicado, y esto pues se reflejó, claro, en una pérdida de votos salvaje para Morena. Y ojo, algo muy importante, una vieja militante de la izquierda, más que morenista perredista, una colega tuya, Omar, Rosa María Sánchez Espejo, vuelve a ganar una elección en Veracruz Puerto, pero esta vez la gana para la presidencia municipal. Había sido diputada ya en algunas ocasiones, y lo hace con las siglas de Morena, arrebatándole el triunfo a ese bastión de los Yunes del Estero. Para muchos, la lectura es que en realidad el que los Yunes hayan conservado Boca del Río por una diferencia mínima de votos y hayan perdido el puerto de Veracruz, en realidad no es más que un arreglo popular. Podría pensarse que así es, que más allá de la voluntad de los electores, se impuso la grilla y los intereses de los grupos políticos. Resumo, en este caso la gobernadora es víctima de acuerdos al margen de su autoridad y de tener que defender a un impresentable como el ingeniero Cuitláhuac García.
Nos queda un minuto. Permítame abordar la gran victoria de MC, que es la nota, la victoria de MC. Detrás, pues está un viejo lobo de mar que conoce a Veracruz como la palma de su mano, ¿no? El fundador de Movimiento Ciudadano. Quizá se explica ahí la victoria de MC.
Bueno, sí, Dante es pues un político profesional. Dante Delgado es obviamente artífice de mucho de lo que MC logra en esta elección, pero hay que tener cuidado. En 2021 Morena ganó 103 municipios y acabaron siendo 150 los ayuntamientos que gobernaron, porque por la vía de las amenazas y la coacción, no solamente de Cuitláhuac, sino de su secretario de gobierno, este señor de apellido Cisneros, amenazaban a los alcaldes, los coaccionaban.
Claro.
Y bueno, llegaron a ser 150. Bueno, hoy un porcentaje muy importante de los candidatos que ganaron con MC provienen de otros partidos, particularmente de Morena. Ejemplo sencillo, Poza Rica, que es un ayuntamiento importantísimo.
Profesor, vamos a un corte, pero regresamos para redondear esta idea, porque es muy importante.
Ok.
Seguimos en Hoy Risco, no le cambie.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 40 minutos. Soy Omar Astorga y en nombre del titular de este espacio, de Javier Risco, les agradezco que sigan con nosotros. Estamos platicando con el profesor Juan Antonio Nemidif. Él es analista político, periodista, tiene una amplia carrera en la administración pública y nos está ayudando a entender qué fue lo que sucedió en las pasadas elecciones en Veracruz, donde se renovaron alcaldías, presidencias municipales, ya saben, con su cabildo. Y estamos abordando el tema de en qué medida la figura de Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, originario de Veracruz, fue gobernador del estado, influyó para que la nota ese día fuera precisamente el crecimiento de Movimiento Ciudadano. Profesor, usted nos explicaba sí y no, porque MC tuvo que recurrir a perfiles de otros partidos. Es lo que usted nos estaba explicando.
Bueno, no hay duda, y esto es encomiable, que alcanzaron más de 500 mil votos, que desfondaron muchísimo al Partido Acción Nacional, del PRI, del PT y del Verde, pues ya que te digo. Y también comentaba hace un momento que Morena perdió más de 700 mil votos, casi 800 en números gruesos. Evidentemente es un triunfo para MC, pero muchos de los candidatos que ganaron, como el de Poza Rica, por ejemplo, son militantes de Morena y de otros partidos a los que no les dieron oportunidad de competir. Entonces yo me temo que vaya a ocurrir lo mismo que en la elección anterior, en la que el anterior gobernador de Veracruz obligó, coaccionó, convenció, compró a los alcaldes para que se incorporaran al morenismo. Entonces habrá que ver, ahora viene la parte difícil para la operación de Morena, qué tan eficaces son en mantener la lealtad de estos candidatos a los que llevaron al triunfo. Ojalá que sí se queden en Movimiento Ciudadano, ojalá que esto genere una agrupación que tenga alternativa política que ofrecer a los veracruzanos.
Pues profesor, usted sabe que el tiempo es el peor enemigo, se quedan varias ideas ahí en el tintero. El PT también tuvo victorias por solitario, ¿no? Tuvo que ir con el resto de la 4T, PT también se hizo de varias alcaldías, pero esto lo vamos a ir desgranando más adelante. Profesor Juan Antonio Nemidif, muchísimas gracias por esta conversación.
Un gran honor para mí estar con ustedes. Buenas tardes, buen provecho. Muchas gracias.
Pues ahí estamos, el profesor Juan Antonio Nemidif. Vamos a un tema que también nos importa mucho aquí en Oyes Risco, el cambio climático, con Cecilia García.
Oyes Risco.
Tic-Tac Climático con Cecilia García.
José Luis Ceseña, quien fuera un pescador furtivo en las aguas de Baja California Sur, se convirtió hace más de 16 años en vigilante ciudadano y protector del Golfo de California. Él es el personaje principal de un nuevo capítulo de Guardians, una serie de documentales sobre la protección del mar producida por la Fundación Unidos por la Naturaleza del Príncipe William y la Royal Foundation. En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente y en la víspera de la Conferencia de Protección de los Océanos, el capítulo sobre un caso de éxito en México se centra en el trabajo de ROC, la Red de Observadores Ciudadanos, una organización sin fines de lucro basada en la paz que ha probado un modelo único para participar en el cuidado del mar, vinculando a miembros de la comunidad con autoridades y con la ciencia. Lo que ROC hace en México no lo hace nadie más, y su modelo es tan singular que, además de ser ejemplo para ser replicado en otras partes del país y del mundo, llamó la atención de la Royal Foundation y junto con BBC Earth, hoy se estrena el capítulo en YouTube llamado Protegiendo los deslumbrantes arrecifes del acuario del mundo. En él, un operativo de vigilancia ciudadana buscará inhibir la pesca ilegal que, en las costas de La Paz, suele ocurrir durante las noches capturando especies no permitidas y utilizando artes de pesca que están prohibidas. El documental, disponible desde hoy, sitúa a México en el mapa internacional de la vigilancia ciudadana organizada, destacando un modelo construido desde lo local con un enfoque técnico y comunitario científico y replicable. La historia de ROC y del capitán José Luis simboliza la esencia de la organización y del actuar local para impactar global. Se trata de cambiar la inercia de destrucción a una red de personas convencidas de que sí es posible cuidar el mar. Así es que la invitación está hecha. Vamos a YouTube, a la cuenta de BBC Earth y veamos el capítulo de José Luis, un guardián del Golfo de California.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatoani Carrera. ¿Cómo estás, Tlato?
Bien, qué gusto saludarte, querido Omar.
Hasta que coincidimos.
Hasta que coincidimos, caray, pues no te dejas ver, pero aquí estamos, que es lo importante en esta oficina del deporte, como bien lo dices, gracias por presentarla así.
Este es tu espacio, adelante, por favor, hermano, ilústranos.
Gracias, pues mira, a ver, con mucha actividad, a ver, sabes que la oficina siempre en el fin de semana está mucho más llena, y eso es afortunadamente. A ver, tengo por aquí algunos temas. Uno de ellos es, va a empezar este fin de semana, tú sabes que la próxima semana se va a cumplir un año de cuenta regresiva rumbo al Mundial.
Así es.
Y eso pues va a empezar a acelerar las cosas, ¿no? Platicando con gente que organiza, platicando con toda la gente, con las personas que están alrededor, dicen, ok, ahora sí viene lo bueno, de repente nos vamos a encontrar la Ciudad de México pues ya con pósters, ¿no? Ya brandeada, ya, y bueno, a los mexicanos que llenamos los estadios de todo el mundo, imagínate nada más lo que eso significa. Sin embargo, en lo deportivo, mañana México también empieza ya su camino más formal, aunque, bueno, tú sabes que un ciclo es de 4 años y todo.
Claro.
Pues ya se va a hacer la parte final, que es la de un año, y así lo consideran ya en la federación, así lo considera el técnico Javier Aguirre, que tendrá algunas tareas rumbo al Mundial, así lo tenemos aquí en la página de Sports Illustrated México, que, por ejemplo, hay que consolidar la portería, ¿no? La portería será un tema fundamental rumbo al Mundial de 2026. Por ahí está Luis Malagón, tú lo sabes, el portero que fue tricampeón con el América, que ha sido el más convocado por Javier Aguirre, que de repente por ahí tendrá la competencia del tal Rangel, y que estará por lo pronto, por lo que se sabe, el histórico Guillermo Ochoa, ¿no? Estará por lo pronto inicialmente en un papel más de consejero, de la experiencia, pero nunca sabes, cuando está activo Guillermo Ochoa, qué va a pasar, ¿no? No sabes la cantidad de mundiales en la que ha estado, pero, y bueno, yendo hacia adelante, la defensa la verdad es que la tiene muy establecida con César Montes, Johan Vázquez, hay un medio campo sólido, ¿no? Donde está Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Eric Lira, y la delantera sí da un poco más para pensar, que ahí están las tareas de Javier Aguirre que tendrá que ir resolviendo. Mucho de repente ha decidido, y a mí me parece una buena decisión, jugar con dos delanteros. Por ahí ha jugado con con los Jiménez, uno con J, uno con G, ¿no? Raúl Jiménez con J, Santiago Jiménez, que está en el Milan, lo sabemos, con G, y se han combinado bien, ha estado mucho más eficiente por el momento en la temática de goles, pues Raúl Jiménez, ¿no? Santiago lleva algún tiempo sin anotar, sin embargo, eso no quiere decir que haya tenido, o sea, ha tenido una gran labor Santiago también, colaborando con pases, luchando, y así son las rachas de los delanteros. Pero, ajá, pues por ahí tendrá, perdóname, Alexis Vega, está por ahí Henry Martin. Es decir, hay muchos factores, ¿no?
Oye, Tlato, estás hablando evidentemente desde la perspectiva deportiva, pero ahorita me transmitiste también una angustia, porque esto ya está encima, y desde mi cancha, que he tenido la oportunidad de platicar, por ejemplo, con el director del AIFA, ¿no? Del aeropuerto Felipe Ángeles, y los retos que esto constituye. Un mundial, ¿no? El general Pastor sí nos ha dicho que pues se están preparando y que lo ven como tal, como un gran reto. O tú y yo que hemos platicado con Gaby Cuevas.
Completamente.
Desde las dos vías, desde las dos canchas, piensas, sí, en lo deportivo, pero piensas vías de comunicación, hospedaje. ¿Estamos listos para todo eso? Caray, mira, y está a la vuelta de la esquina, ya, y me transmitiste angustia.
Es una gran temática. Justamente estamos preparando Sports Illustrated, en Grupo Expansión, entonces, como este abordaje 360 de lo que viene rumbo al Mundial. Y le estás dando el clavo, Omar. A ver, hay temas de seguridad, ¿no? Sabemos lo que significa México, eso no se puede ocultar. Es complicado el tema de seguridad. Estará muy, también hay que meterle mucha mano al tema de transportes. Y hay una visión muy, muy particular y muy peculiar acerca de todo esto. La mayoría, siempre los mundiales hay un comité organizador, es un país el que está organizando. Qatar, bueno, fue el máximo resumen de eso, ¿no? Un país pequeño, con los estadios a pocos kilómetros de distancia, con un emir que está controlando toda la política. Bueno, acá te lo voy a pintar de una manera diferente. Son tres países, dos fronteras, 5,000 kilómetros de diferencia, y a diferencia de todos los demás mundiales, hay 16 sedes, ciudades sede, que están organizando este mundial, y que cada quien le está dando su color, que cada quien le está dando su sabor. Ya estaremos platicando la próxima semana de esto, justo cuando se cumpla un año.
Sí.
Pero pones el dedo donde es, Omar, donde ya dice, va a decir 365 días, y vamos a decir, ok, ¿dónde están los patrocinadores? ¿Dónde están la seguridad? ¿Dónde están los servicios? Y se va a poner muy interesante.
Muy, muy interesante, porque así es el contexto mexicano. Muy interesante. Tlato, qué gusto, qué privilegio platicar contigo.
No, hombre, igualmente, y estaremos la próxima semana muy metidos en ese tema del mundial, y estaremos platicando por acá.
Te mando un abrazote.
Igualmente.
Muy buena tarde.
Muchas gracias.
Gracias, Tlato. Vamos a lo que sí. ¿Y por qué estamos escuchando a Belinda? Porque tenemos cortesías para la premier de Mentiras, la serie, la nueva producción original de Prime Video. Así es. Escuche bien. Tenemos 10 boletos individuales. Repito, 10 boletos individuales para este martes 10 de junio del 2025. Próximo martes. Los ganadores van a ser las primeras 10 personas que se comuniquen a nuestros teléfonos. Así es que, a ver, anoten. Estoy dando 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Ya tienen pluma y papel. Ahí van los teléfonos. 55-52-79-2291. 55-52-79-5791. Mentiras se estrena el próximo 13 de junio por Prime Video. Vamos, vamos a lo que sigue.
Es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
La banda estadounidense Clap Your Hands CGA regresa a la Ciudad de México para ofrecer un concierto íntimo este sábado en el Foro Puebla. Con más de 2 décadas de carrera, el grupo indie presentará un recorrido por sus himnos nostálgicos y nuevas canciones que mantienen su sello sonoro inconfundible. Hasta el 12 de julio, el Centro Nacional de las Artes reestrena El Último Tren de Cormac McCarthy, el aclamado autor de La Carretera y No es País para Viejos. Bajo la dirección de Luis Ángel Gómez, la puesta en escena explora un tenso y profundo duelo filosófico entre dos hombres al borde del abismo, uno sin fe y otro aferrado a ella.
Sí, hoy es mi cumpleaños. No, definitivamente no lo considero un día especial.
Pues feliz cumpleaños, maestro.
Protagonizada por Marco Antonio García y Carlos Álvarez, la obra confronta ideas sobre el suicidio, la esperanza y el sentido de la vida con humor negro, crudeza y brillante lucidez. Las funciones son de jueves a sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 6. La entrada es general de 180 pesos. Este fin de semana, el Monumento a la Revolución se convertirá en el epicentro de la gastronomía tradicional con la Feria del Nopal 2025. El evento es totalmente gratuito y reunirá a más de 100 productores de Milpa Alta los días 7 y 8 de junio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Desde los nopales en escabeche, ensaladas, hay mermeladas, dulces, realmente sí, hay cosas que como mexicanos no conocemos.
Además de platillos típicos y productos derivados del nopal, habrá talleres, concursos, muestras artesanales y un concierto especial de Regina Orozco con la Sonora Santanera el sábado a las 5. La feria celebra los 700 años de la fundación de Tenochtitlan y busca visibilizar el valor del campo y la sustentabilidad. Recuerda, es en el Monumento a la Revolución y la entrada es completamente gratis. La Compañía Nacional de la Danza presenta este sábado dos funciones del ballet clásico Coppelia en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Una es al mediodía y la otra a las 6 de la tarde. Con música de Leo Delibes, una coreografía que combina humor, virtuosismo y narrativa. Coppelia es una historia entrañable sobre una muñeca encantada, los celos amorosos y el poder de la imaginación. La puesta en escena contará con música grabada y un elenco de bailarines de primer nivel. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Y en nombre de este pequeño pero gran equipo, Ivette Retana en la producción, Luis Ignacio Carmona en los controles, Alejandro Gómez en la coordinación de información. Soy Omar Astorga. Les agradezco que nos hayan permitido acompañarlos el lunes. Y aquí, en la casa, Javier Risco. Mientras tanto, tenga muy buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.